Buenos días, son las 12:30. Bienvenidos a La Prórroga, el programa de deportes de la UMH Radio. Somos Elías Mozo y Alberto Pérez. En el programa de hoy entrevistaremos a Óscar García, el entrenador del equipo de fútbol sala de la UMH, y hablaremos sobre los partidos que han jugado los equipos españoles en la Champions y sobre la agenda deportiva de este fin de semana.
La entrevista de la semana. Saludamos a Óscar García, entrenador del equipo de fútbol sala de la UMH. ¿Qué tal, Óscar?
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿qué tal fue el partido del jueves contra el CEU?
Pues la verdad que fue un partido bastante bueno para nosotros y conseguimos la victoria tanto en el equipo de fútbol sala femenino como en el equipo de fútbol sala masculino. Y nada, muy contento porque, bueno, siempre sacar resultados positivos fuera de casa es importante para nosotros.
¿Cómo ves el equipo esta temporada?
Pues la verdad que pienso que tanto el femenino como el masculino este año tienen posibilidades de pasar a la siguiente fase, clasificarnos para los playoffs. Y bueno, la verdad que bastante contento. La gente este año parece que tiene muchas ganas, están yendo todo el mundo a entrenar y bueno, y eso es lo importante, ¿no? Que al final el deporte universitario pues sigue para adelante.
Una pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre este año y otros años?
Bueno, pues quizás este año es lo que te hablo, ¿no? La que la gente parece que ha tenido el compromiso más de ir a entrenar y de tomárselo más en serio, y no hay problemas para la hora de desplazarnos. Hay mucha gente que no tiene problemas a la hora de desplazarse y bueno, la verdad que muy contento porque tenemos mucha gente que está entrenando todos los días y con muchas ganas, y este año tienen claro que quieren clasificarse para pasar a la siguiente fase y pelear por el campeonato del CADU.
Por lo tanto, el objetivo es la clasificación, ¿verdad?
Sí, el primer objetivo siempre es la clasificación para los playoffs, y luego a partir de ahí, pues todo lo que venga positivo, pues bienvenido sea, ¿no?
¿Y cuáles serían los rivales así que estarían?
Este campeonato, la verdad que es importante, sobre todo en el masculino, pues destacar, ¿no? Que hay otras universidades pues que cuentan con los medios de jugadores, incluso de división de honor, que juegan en sus filas, y eso pues a la hora de competir es complicado, ¿no? Aún así, este año con el equipo de la Universidad Miguel Hernández pues hemos conseguido hacer un grupo de chicos y chicas que tienen muchas ganas, que tienen mucha ilusión, y eso muchas veces pues puede más que lo otro, ¿no? Así que yo creo que a destacar sería el equipo de Alicante, que tiene muy buen equipo de fútbol sala masculino, tanto femenino, también tiene muy buen equipo, lleva gente de división de honor también, y luego aparte pues está la Católica de Valencia y la Politécnica de Valencia, que siempre son rivales a tener muy en cuenta.
Muy bien. ¿Tú eres entrenador aparte de la universidad, fuera de la universidad?
Sí, yo soy técnico deportivo de grado superior y bueno, además estoy llevando pues el equipo senior de la ASPE Fútbol Sala en la Liga Nacional de Fútbol Sala de aquí de ASPE, y nada, y la verdad que ya llevo muchos años entrenando y este creo que es el décimo año que llevo entrenando.
¿Y por qué decidiste ser entrenador de la UMH?
Pues la verdad que fue una decisión un poco así a la ligera, ¿no? Porque yo era jugador del equipo y marchó el entrenador que estaba, me ofrecieron la posibilidad de hacerme cargo del equipo y la verdad que fue algo muy bonito, y aparte coincidió que yo me estaba sacando también el título de entrenador y fue una buena oportunidad, y nada, y a partir de ahí pues cogí las riendas del equipo y hasta hoy.
Y cuéntanos, ¿cuáles han sido tus modelos a seguir dentro del mundo del fútbol sala?
Mis modelos a seguir. Bueno, la verdad que hay dos entrenadores que me han marcado un poquito más, que he tenido la suerte de tenerlos como profesores cuando me saqué el título en Zaragoza y demás. Y bueno, la verdad que yo creo que Jesús Candelas, por ejemplo, que es un entrenador que ha estado muchos años en Boomerang y ha tenido mucha experiencia a nivel de división de honor, pues ha sido quizá el referente que he seguido un poco a la hora de seguir mis pasos como entrenador.
En la actualidad, ¿cuál es el mejor entrenador respecto a tu opinión?
Yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y hay, bueno, hay jugadores y la gente del público pues que piensa que hay entrenadores mejores que otros. Yo sigo pensando que muchas veces un entrenador puede ser muy bueno, pero si no tiene los mimbres, no tiene los jugadores adecuados, pues por muy bueno que seas, es muy complicado sacar resultados, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decantarme por alguno, quizá a día de hoy, porque Jesús Candela ya no está entrenando a día de hoy, en España me refiero, pues si me tuviera que guiar por alguno, pues quizá Miguel Rodrigo, que es una persona que bastante tiene bastante claro todos los conceptos y me gusta bastante como entrenador, pues yo creo que sería uno de los referentes a tener en cuenta, Miguel Rodrigo.
Volviendo un poco a la UMH, el próximo partido es contra la Universidad Jaume I, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo esperas el partido?
Pues bueno, la verdad que tras las dos primeras jornadas y haber conseguido los 6 primeros puntos, pues en el equipo masculino te hablo, esperamos esta semana sacar un resultado positivo aquí en casa y asegurarnos ya la clasificación, porque ya con 3 partidos ganados ya estamos con la clasificación asegurada. Y luego a partir de ahí, pues nada, intentar emparejarnos con la gente que más nos interesa en este caso, intentar no enfrentarnos ni contra la Politécnica de Valencia ni contra la Universidad de Alicante. Y nada, y eso es lo que vamos, ese es el objetivo, ganar la semana que viene aquí a Castellón en casa, hacernos fuertes y que los equipos pues empiecen también a respetarnos. Y en el femenino, pues nada, hemos conseguido la primera victoria. Esta semana recibimos a Jaume I, como bien tú decías anteriormente, y es un equipo pues muy complicado. Tienen jugadoras con mucha experiencia, que llevan muchos años jugando juntas y eso hace pues que nos dificulte un poco más la tarea. Pero bueno, por nosotros no va a ser y lo vamos a intentar.
¿El partido será en Torrellano, si no me equivoco?
Sí, jugamos en el pabellón Isabel Fernández de Torrellano. Las chicas juegan a las 10:45 de la mañana y los chicos posteriormente a las 12:15.
Pues perfecto, invitamos a todos a que acudan a ver los partidos de Fútbol Sala y le damos muchas gracias a Óscar por su atención. Y pues nada, mucha suerte en tu trabajo, que es duro.
Muy bien, gracias a vosotros.
Pues nada, buenos días. Deportes UMH.
A continuación os informaremos del sistema de pago para la pista de pádel del Campus de Orihuela a partir del 10 de noviembre. El precio será el mismo que el establecido para el resto de instalaciones de la UMH, destinadas a ese deporte. 6 euros la hora tarifa UMH, más 9 euros con luz, y 12 euros la hora la tarifa ordinaria con 18 euros con luz. El sistema de pago y reserva, que será siempre por internet, es el siguiente. Se podrá ver la ocupación de la instalación en la página del UMH en horarios / mapa.txt.asp. Una vez vista la ocupación, el pago se hará según se indica en el manual para la reserva de instalaciones, que se puede encontrar en la página del UMH / deportes, pero se adelanta que será todo por correo electrónico. Solo los usuarios pertenecientes a la comunidad universitaria podrán confirmar el pago si no lo han hecho por correo electrónico. Lo podrán confirmar por correo interno, pero en ese caso deberán hacer la reserva contando con un día de antelación para la llegada del secretariado de extensión universitaria del recibo pagado.
Se amplía el plazo de inscripción hasta el 21 de noviembre del trofeo rector para las siguientes modalidades: baloncesto 3x3, tenis, tenis de mesa y ajedrez.
¿Quieres estar informado de todo lo que ocurre en la Universidad Miguel Hernández de Elche?
Vuelve la radio UMH.
Con todas las noticias de nuestra universidad.
Programas de cine, ciencia, música, cultura, literatura, viajes.
Aprenderás a cocinar, nuevas tecnologías. Conocerás las últimas novedades del mundo del fútbol y del baloncesto.
Una radio solidaria con espacios radiofónicos sobre cooperación, voluntariado y noticias medioambientales.
Sintoniza y escucha la radio UMH.
Sugerencia informática.
Cuanto más simple sea su contraseña, más fácil de obtener será. Hay programas en internet que prueban millones de contraseñas por segundo.
Cada golpe, cada beso, cada lágrima que muere por ti, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegué a decir.
Deporte nacional e internacional.
Los resultados de la jornada 4 en la Champions son los siguientes. Roma 3, Chelsea 1, Cluj 1, Girondins 2, Werder Bremen 0, Panathinaikos 0, Anorthosis 3, Inter 3, Barcelona 1, Basilea 1, Sporting de Portugal 1, Shakhtar Donetsk 0, Liverpool 1, Atlético 1, Olympique de Marsella 3, PSV 0, Celtic de Glasgow 1, Manchester United 1, Albor 2, Villarreal 2, Fiorentina 1, Bayern de Múnich 1, Olympique de Lyon 2, Steaua de Bucarest 0, Arsenal 0, Fenerbahce 0, Dinamo de Kiev 1, Oporto 2, Real Madrid 0, Juventus 2, Ibate de Borisov 0, Zenit 2.
Precioso partido el que nos ofrecieron Liverpool y Atlético la noche del martes. Ambos conjuntos, empatados a puntos en el grupo B, lo dieron todo en el terreno de juego. Los ingleses fueron superiores la mayor parte del partido, pero en un precioso contraataque iniciado por una entrada por la banda derecha de Antonio López, que dejó el disparo en bandeja a Maxi, llegó el inesperado gol rojiblanco, ya que en esa fase del partido el Liverpool estaba desplegando su mejor juego. Los de Aguirre poco a poco se fueron afincando en su campo, dejando el control del balón a los Reds. El Liverpool, con un esplendoroso Xavi Alonso, tuvo un control total del centro del campo y de las bandas con Cuit y del mallorquín Albert Riera. A pesar del gol encajado, los de Benítez nos achicaron y se volcaron con continuos ataques. También hay que hacer mención de la actuación del colegiado, ya que no señaló dos claros penaltis a ambos equipos por sendas manos de Perea y Mascherano. Cuando todo estaba predispuesto para que el Atlético se llevara los tres puntos de Anfield, en el minuto 93 el árbitro se inventó un inexistente penalti de Pernia sobre Steven Gerrard, que este último se encargó de transformar. Finalmente, el electrónico mostró un empate a uno que no satisface demasiado a ambos clubes.
Por otro lado, en el Barcelona-Basilea del martes, la noticia del partido fue seguramente que el Barça no le endosara una goleada al equipo suizo, ya que a priori es lo que todo el mundo esperaba. Lo cierto es que el conjunto helvético realizó un impecable juego en defensa, frustrando las continuas ocasiones que estaba creando el equipo catalán. Se vio un partido un tanto gris, dado que el Barcelona nos tiene acostumbrados a un fútbol dulce y apetitoso, y el martes nos brindó únicamente con pan y agua. El gol culé llegó de las botas de Leo Messi, tras un bonito disparo con la zurda ajustado al palo derecho del portero. El empate llegaría en la recta final del partido. La nota positiva, a pesar del empate, fue la clasificación matemática del conjunto blaugrana para la siguiente ronda, y la negativa, la lesión de Andrés Iniesta, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes y medio y se perderá el derbi contra el Madrid.
Por otra parte, el Real Madrid se complica su pase a octavos tras perder el miércoles en el Santiago Bernabéu contra la Juventus de Turín por 0-2 con ambos goles de Alessandro Del Piero. Con Diego Armando Maradona en las gradas ojeando a los argentinos del Madrid, el cuadro de Schuster fue pisoteado por una Juventus que, a pesar de tirar solo dos veces a puerta, estuvo seria en defensa, llegando a desesperar a los delanteros blancos. En el minuto 16, el capitán del equipo italiano se encargó de poner el 0-1 en el electrónico tras marcar un ajustado chut desde fuera del área que Casillas no pudo detener. El Madrid lo intentaba, pero o se topaba con el árbitro, que dejó sin pitar varios más que posibles penaltis, o con una delantera fallona. Ya en la segunda parte, la Juve se encargó de dormir el partido y controlarlo a su gusto, y finalmente, de nuevo Del Piero, finiquitó el partido clavando una falta directa en el minuto 76. Esta derrota deja en una situación delicada al Real Madrid, que no pasa por sus mejores momentos.
Reparto de puntos en Dinamarca al empatar a dos goles el Villarreal contra el Árbol. El Árbol, con una defensa fuerte y muy bien plantada, se lo puso muy difícil a los de Pellegrini, que tardaron casi una parte en romper la barrera danesa con un gol de Rossi en el minuto 41. Tras el descanso, el Árbol salió al ataque y en el 54, Kurz se encargaba de empatar el partido. Tras esto, el Villarreal se durmió y aguantó los ataques del equipo danés hasta que en el 75, Guido Franco, a pase de Llorente, marcó el gol para el equipo castellonense. Pero apenas 5 minutos después, Dúa empataba de nuevo el partido, que quedaría así tras el pitido final. De esta manera, el pase octavo del Villarreal tendrá que esperar, aunque si hubiese ganado ya estaría en la siguiente ronda tras empatar el Manchester United su partido.
Este fin de semana en la Liga BBVA jugarán los siguientes partidos: Real Madrid-Málaga, Barcelona-Valladolid, Villarreal-Almería, Mallorca-Athletic, Osasuna-Atlético, Deportivo-Español, Numancia-Betis, Racing-Sporting, Sevilla-Recreativo y Getafe-Valencia.
Y en segunda división tendremos Las Palmas-Gymnastic, Rayo Huesca, Levante-Tenerife, Murcia-Girona, Córdoba-Celta, Real Sociedad Eibar, Hércules Jerez, Alavés Sevilla, Atlético, Zaragoza Castellón, Salamanca Alicante y Elche Albacete.
En fútbol internacional, el presidente del Olympique de Marsella, Pape Diouf, considera inaceptable la decisión de la Fiscalía Española de proponer 8 años de cárcel al aficionado Santos Mirasierra por los incidentes en el estadio Vicente Calderón durante el partido de Champions que les enfrentó el Atlético de Madrid. Según dice él, mis primeros sentimientos son de desolación y de tristeza, en una situación donde es necesario recordar que los primeros culpables son los policías españoles que cargaron de manera salvaje contra nuestros aficionados y que encontraron en Santos a un cabeza de turco, subraya el mandatario galo en declaraciones a la web de su equipo. Y es que Pape Diouf recalca que desde Marsella siguen apoyando a Santos, al que consideran que está secuestrado en España. No hay día que no nos preocupemos por su situación. Julien Fournier, secretario general del club, pasa gran parte de su tiempo colgado al teléfono con personalidades francesas, aficionados y autoridades consulares y diplomáticas francesas en Madrid. El club está movilizado y no dejará de estarlo hasta que Santos deje de estar en manos de los que lo secuestran, ya que es necesario llamar eso por su verdadera palabra, secuestro, señaló el directivo. El mandatario del Olympique no comprende por qué una petición de tantos años de cárcel. Pensar que Santos pueda ser condenado a 8 años de prisión con todo lo que sabemos de este episodio me parece sobrepasar el entendimiento, comentó. Además, Pape Diouf destaca que España hizo de este asunto un tema nacional, algo que ellos no han hecho en tierras francesas, al tiempo que no duda en criticar las manifestaciones de la afición del Atlético por el penalti decretado ante el Liverpool esta jornada, en las que acusan a Platini de esta decisión.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Sí, dígame.
Roberto.
Hombre, Gwen, dime.
Oye, que hemos quedado dentro de un rato, vente.
Qué va, yo no me muevo de casa. Me quedo aquí a escuchar el nuevo programa de UMH Radio.
¿Cuál?
Y si no nos enfadamos, mira, tiene música, cine, moda, un serial, vamos, que ni noche de fiesta.
Ay, es verdad, pero si yo también lo hago, venga, que me voy contigo a irlo. Aunque no sé, sin desfiles de lencería ni gemito o borromeo, no es lo mismo que noche de fiesta, ¿eh?
Y si no, nos enfadamos. El nuevo programa de UMH Radio.
Cada programa abrimos la mente a la psicología. Martes, 11:30 a 12:30, Radio UMH.
Aprendre que res no acaba.
Diem ofertar, cal dir oferir.
Dintre meu. Abans no acaba.
Cada golpe, cada beso, cada lágrima que muere por ti, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegué a decir.
Los partidos que se jugaron este fin de semana en la ACB serán los siguientes: Jurventia Bilbao, Cajasol, Deco B Juventud, Real Madrid, Gran Canaria, Unicaja, Murcia, Bruesa, Pamesa, Valencia, CB Granada, CAI Zaragoza, Rico Manresa, Alta Gestión Fuenlabrada, Vive Menorca y Regal Barcelona, MMT Estudiantes.
Neven Espaija es el nuevo entrenador del Pamesa Valencia. El campeón de ACB y Supercopa la pasada campaña con el TAU ha cerrado su fichaje con el equipo valenciano tras enfriarse hasta la congelación la opción de Sergio Scariolo. Los máximos dirigentes del equipo taronja estuvieron en Madrid cerrando los últimos flecos de la negociación. Espaija será presentado el próximo lunes y por tanto no dirigirá el encuentro del equipo valenciano que disputará ante el Granada en el pabellón de la Fonteta de San Lluís, correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Liga ACB. Sergio Scariolo pidió una serie de garantías presupuestarias y laborales que no agradaron a los máximos dirigentes valencianos, que ven en Espaija un hombre mucho más adecuado para el perfil de entrenador que buscan. Por ello, la opción del italiano se enfrió y ayer miércoles se reunieron en Madrid Manolo Llorente y Juan Roig con Espaija. El técnico croata pasó la noche en Madrid, incluso estuvo en el Santiago Bernabéu viendo el Real Madrid-Juventus, y han seguido las reuniones que han culminado finalmente en un acuerdo entre ambas partes. Neven Espaija, tras salir del TAU, estaba colaborando con los San Antonio Spurs. Se da la casualidad que hoy día 6 de noviembre cumple 46 años. Se cierra el contrato, será un cumpleaños feliz.
Por otro lado, nos siguen llegando buenas noticias de la NBA. La actuación de los españoles Rudy Fernández y Marc Gasol no pasa desapercibida, tanto que la prestigiosa ESPN ha colocado al escorta mallorquín de los Blazers como primero en el ranking de rookies y al pívot de los Grizzlies como tercero. De Rudy Fernández destaca su capacidad para meter tiros de todas las posiciones. Sabíamos que era un buen tirador de perímetro, pero no que era un excelente anotador desde todas las posiciones, y su energía marca diferencias, destaca la ESPN. Y de Marc destaca su inteligencia para estar cerca del aro todo el tiempo posible y su capacidad de trabajo. Es un jugador impresionante, declara la cadena.
El miércoles pasado se confirmó la ampliación del contrato de Fernando Alonso en Renault hasta el año 2010. Justo cuando parecía que Ferrari iba a dar el paso definitivo para contratarlo, el piloto asturiano confirmó que continuaría en la escudería francesa. Alonso dijo que continuar siempre fue su primera opción y que se siente muy contento y cómodo con ellos. Este contrato incluye una cláusula que contempla la posibilidad de una nueva negociación para 2010 en caso de que Alonso reciba una oferta de Ferrari.
Y ahora pasamos a tenis, donde tras confirmar su ausencia en el Master Series de Shanghái por su reciente lesión de rodilla, Rafa Nadal confirmó que hará todo lo que pueda para estar a tope para la Copa Davis. Por otro lado, dijo que si no está al 100% no irá. La semana que viene el de Manacor se someterá a una prueba mediante la que conocerá si podrá defender la bandera española en la final que disputará este mes contra la selección argentina.
Advertencia al oyente.
Las ondas electromagnéticas de este programa deforman el espacio y el tiempo en sus inmediaciones.
La Navaja de Ockham, tu programa de ciencia en la radio UMH.
Eva María se fue, ¿y tú?
Entérate de todas las formas que tienes para irte con Eva María.
Oficina de Movilidad.
Radio UMH.
Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
Yo me voy, ¿te vienes?
Pasó las noches así, pensando en Eva María.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
¿Sabías que?
Si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura.
All this beauty.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas de los que puede disfrutar la comunidad universitaria?
Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios,
restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos.
Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Proyección y Desarrollo Institucional y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria.
Cada golpe, cada beso, cada lágrima que muere por ti, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegué a decir.
Phelps se convierte en el regalo perfecto. Cuando alguien convierte su nombre en leyenda, como Michael Phelps, te salen amigos por todas partes. Y si no, puedes ganar su amistad. Siempre quedará el dinero como la vía más rápida para contactar con él. Eso es lo que debe pensar cualquiera que, tras los Juegos de Pekín, se acerca al nadador con una oferta a cada cual más loca y extravagante. El último ha sido un magnate neoyorquino de la televisión que ha decidido que el ganador de 8 oros en China sería el regalo perfecto para la fiesta de cumpleaños de su esposa. Dicho y hecho, el empresario se puso en contacto con el entorno del de Baltimore y le ofreció $100,000 por pasarse un rato por su mansión en Los Ángeles y meterse en la piscina junto a su mujer y echarse unos largos junto a ella. Al parecer, Phelps está pensándose la suculenta oferta que se uniría a la cantidad de bolos y apariciones públicas con la que el astro está matando el tiempo hasta que comience de nuevo a entrenar en el mes de enero.
Obligado a llevar la L de novato en pleno rally de Japón, así como lo oyen. El piloto finlandés Toni Gardemeister del equipo Suzuki World Rally Team se vio obligado a pasar todo el lunes pasado en una autoescuela de la ciudad japonesa de Sapporo, después de que un problema con su licencia de conducir internacional lo obligase a sacarse otra adicional en tierras niponas para poder competir en el rally de Japón. La licencia de Gardemeister, que fue emitida en Mónaco, no es válida en Japón y según las autoridades del país asiático que se negaron a dejar correr al piloto escandinavo en territorio nipón si no presentaba otra. El piloto de Suzuki, que tuvo que renunciar a la jornada de descanso que había planeado para el lunes 27 de octubre y acudir a una autoescuela local y poder solucionar el entuerto. Por la mañana tuve que ir a recibir algunas clases y tras eso hice el examen teórico, me revisaron la vista y pude hacer las prácticas con un instructor, explicó el piloto. El examen práctico fue bastante raro, porque me tocó hacerlo con un Nissan o Toyota, no estoy seguro de cuál, grande y antiguo, y aunque el instructor sabía que soy piloto de rally, se encargó de seguir las normas a rajatabla. Me llevó todo el día sacarme el carné, unas 8 horas, pero lo aprobé. Ahora tengo la licencia japonesa de 3 años de duración, matizó el finlandés, que lleva siendo piloto de rally desde 1996. Además, como todo conductor que se acaba de sacar el carné, Gardemeister deberá llevar una pegatina especial en la ventana trasera de su coche durante todo el rally de Japón.
Se constituye la Asociación Mundial de Diarios Deportivos. 6 de los principales diarios deportivos mundiales han constituido la International Association of Sports Newspaper. Durante un encuentro realizado en Barcelona y al que asistieron Antonio Fernández Galeano en representación de marca, Santiago Noya, director del Mundo Deportivo, como medios de España, Aurore Amauri en representación del equipo, Walter de Matos del diario Lance de Brasil junto a Ricardo Roa del Olé Argentina y Giorgio Valerio de la Gaceta dello Sport, se acordó la fundación de la IAS, entre cuyos objetivos principales están la unificación de criterios para la relación con organismos oficiales, el intercambio de experiencias entre los asociados y la promoción del deporte entre los niños como una herramienta fundamental en su proceso educativo y de formación.
Desde la prórroga, Elías y Alberto, con Eva en el control técnico, os esperamos el lunes a las 12:30 aquí, en la radio universitaria.